Acertijo.
Son las 11 y 30 minutos de la mañana. A continuación, titulares de nuestro noticiero del mediodía. Denuncia Amnistía Internacional represión desproporcionada contra las mujeres en Cuba. Nuevo proyecto busca revelar lo que ocurre dentro de las cárceles de la isla. El canciller de Suecia califica de muy preocupante la situación de los presos políticos en Cuba. Veredicto sobre legalidad de parol humanitario tardará meses. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presentó en la cárcel y pagó fianza para esperar juicio en libertad. Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, designa nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Y el Kremlin rechaza implicación en accidente en el que habría muerto el jefe del grupo Wagner. Hasta aquí los titulares. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
La operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, el cubanero, el cubano.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Postmoderno. Yo soy Joe Cardona. Se une a mí Patricia Martínez, mi productora. Y Patricia, vamos a hacer algo. Vamos a hacer dos programitas sobre este tema que te voy a mencionar ahora y yo creo que vale la pena. Y estoy hablando de la familia Jackson. Sí, la familia de Michael Jackson, Janet Jackson, Joe Jackson y Catherine Jackson, nativos de Gary, Indiana. Tuvieron 9 hijos, en realidad 10, uno falleció a nacimiento. Reeby, que es hembra, también fue cantante, o ha tenido éxito, algún éxito como cantante. Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, Brandon, Michael, Randy y Janet, la más chiquita, la nena. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a tener dos programas donde vamos a poner la música de The Jackson 5, que es como empezaron, los 5 hermanos. Música de The Jacksons, ya como hermanos, pero mayores. La gran música de Michael Jackson. La música de Janet Jackson. Un tema de Reeby Jackson. Temas de Jermaine Jackson. Es decir, llegamos a diciembre, un ajiaco de los Jacksons, y comenzamos con un tema que sigue siendo una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, de octubre de 1969, I Want You Back. Esto llega a número 1 y rápido.
Yeah.
Ahí tienen a los hermanos Jackson, los Jackson Fives, que es originalmente Marlon, Tito, Jermaine, Randy y un jovencito cantante que capturó la imaginación del mundo, capturó la atención y la imaginación, Michael Jackson. Y continuamos con otro tema de este quinteto famoso, también del mismo disco, también llegó a número uno. Es más, cuando esta canción llega a número uno, en 1970, la canción que sustituye es nada más y nada menos que Let It Be, el último número uno de una bandita que se llamaron los Beatles. Así que aquí tienen los Jackson 5, ABC. Ya los muchachitos dejaron de llamarse los Jackson 5, aunque eran los mismos 5, y se llamaron los Jacksons, los hermanos Jacksons. Ya eran mayorcitos, teenager, Michael todavía era teenager, los otros tenían 20, 20 y pico de años, cortos. Y este álbum de 1976 lo graban con Gamble and Huff, que eran unos productores de Filadelfia, que estaban ya introduciendo unos sonidos que después empezó a categorizar como música disco. Aquí tienen del 1976, Enjoy Yourself, los Jacksons.
You can't control. I give a girl, but I might as well.
Continúa el sonido de los Jacksons. Y vámonos con un tema del 79, ya hoy en la influencia del disco muy fuerte. El álbum es Destiny y el tema es Blame It on the Boogie. Espero que hayan disfrutado este programa de Postmoderno con la música de los Jacksons. Esta es parte número uno. Van a tener una parte número dos la semana que viene. Y concluimos el show con el comienzo de la carrera estelar, en realidad, como solista de Michael Jackson. Su primer álbum, Off the Wall, como solista, se lo produce nada más y nada menos que el legendario Quincy Jones. Y aquí tienen un tema que ya es puro, netamente disco. Aquí tienen Don't Stop Till You Get Enough. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general, suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí.